Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hace 10 años, y lo digo como madre, nos sorprendimos cuando los chavales de 20 años, 20 y tantos, que en su vida se habían interesado por la política, de verdad, ¿eh? Nunca. Nada que ver con las generaciones de los años 60 y 70, que, yo qué sé, se oponían a la dictadura, o los que luego se interesaron en la transición en los distintos partidos, nada de nada. Bueno, pues se echaron de repente las mochilas a la espalda, se largaron a la calle y empezaron a gritar por una sociedad distinta. Tuvo mucho de ilusionante aquello que se concentró en tantas ciudades españolas y también en Madrid, en la Puerta del Sol. Vamos a ver qué queda de aquello, si nos ha cambiado, y lo vamos a hacer en nuestra tertulia de chicos, que como siempre preside José Miguel Gaona, pero a la que se incorpora ahora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días.
¿Recordáis, supongo, José Manuel, los acontecimientos de esos días?
Sí, lo recuerdo perfectamente, recuerdo verlos en la televisión, pero también te digo que los recuerdo con una absoluta distancia. En ningún momento sentí ninguna afinidad. Y desafortunadamente, y como en tantas ocasiones ha ocurrido, el tipo me ha dado la razón. O sea, veía muchas ganas, era maravilloso ver esa sensación, y esa, pero detrás, a poco que escuchaba y a poco que sí escuché esos discursos, yo veía mucho vacío, como creo que el tiempo ha puesto en su sitio.
¿Qué recuerda José Miguel Gaona?
Bueno, yo estaba en Madrid, dado que, como sabéis, vivo por aquí. Y me acerqué, es decir, con esa innata curiosidad fui a ver, sí, a ver qué se cocía por allí. Y antes he mencionado que iba a contar una anécdota, y una de ellas fue, no sé si recordáis, que el Hotel Madrid, muy cercano, que estaba abandonado en aquel entonces, o en reforma, no sé, pero
sí,
no estaba...
No, abandonado incluso, sí.
Sí, pues fue literalmente tomado por la gente del 15M, ¿no? Decían que iban ahí a hacer reuniones, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y que, bueno, que estaba abierto porque el pueblo, bla, bla. Conclusión, aparecí por allí, por Hotel Madrid, a ver qué se cuece aquí dentro. Y entonces tenían una cadena, vamos, la típica, pues no sé, para amarrar un transatlántico en el muelle, puesta en la puerta. Y digo, hola, ¿qué tal? Mira, es que me gustaría entrar, sé que estoy haciendo actividades. Y digo, ¿tú de qué grupo eres? Y yo de ninguno, yo soy un ciudadano, quiero ver a ver qué estáis haciendo. Además, sin ninguna malicia, quería de verdad ver qué estaban haciendo.
Sí,
no, esto es ahora nuestro. Digo, bueno, vamos a ver. La cosa era el no a la propiedad, el no a tal... Pero una vez que lo habían agarrado entre sus fauces, pues ya no era de todos, sino que ya era de ellos, salvaguardado con la susodicha cadena y unos cuantos guardianes en la puerta. Con lo cual ya, evidentemente, en el fondo seguían el mismo modelo de propiedad, evidentemente, que se sigue en general, vamos.
La verdad es que yo me quedo con la parte, fíjate, ilusionante, ¿eh? O sea, con esos... chavales que de repente empezaron a plantearse cuestiones políticas, cómo organizarse socialmente, qué significa la democracia, qué limitaciones tiene el sistema, quién está detrás, cómo la podemos mejorar. Si os parece, voy a saludar a uno de los protagonistas, que esto siempre es muy interesante. Pablo Gallego fue uno de los que estuvieron allí y uno de los fundadores de la plataforma Democracia Real Ya. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
por situarme, Pablo, ¿tú qué años tienes ahora?
33.
O sea, tenías, fíjate, 23 años.
Exacto.
Cuéntame cómo te enteraste de lo que pasaba.
Bueno, básicamente yo comencé con un blog el 9 de febrero de 2011, donde mi primera publicación fue un mayo del 68 es posible en España. Básicamente mi objetivo era, a través de un manifiesto, intentar conectar con otros jóvenes que se sentían al igual que yo. En aquellos días, no sé si os acordáis, las cabeceras y los medios de comunicación hablaban de la juventud como la generación nini, ¿no? Ni estudiábamos, sí, ni trabajábamos. Joder, ha llegado un punto en que creía que parecía que éramos el principal de los problemas, ¿no? Y básicamente llegó un punto en que consideraba que tenía que hacer algo. Yo empecé con este blog. A través de este blog empecé a publicar en otros grupos de Facebook y me metieron en un grupo de Facebook que se llamaba Plataforma de Grupos Promovilización Ciudadana. Y en ese grupo de Facebook conocí a otras personas que estaban en otras partes de España, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, y empezamos a trabajar. Primero votamos un nombre para hacernos un colectivo, nos dotamos de un manifiesto único que además era más intergeneracional, ¿no? Porque yo en un principio apelaba a la juventud y fuimos también hacia otras capas de la sociedad. Y luego además empezamos a plantear una serie de propuestas, ¿no? Que fueron los primeros 8 puntos que desarrollamos, y a crear un lema y luego a decidir un día para por lo menos hacer una manifestación. Nosotros pensamos que nos teníamos que movilizar, ¿no? Y ahí fue un poco como empezó. De ahí votamos para que fuera el 15 de mayo, el día que nos manifestáramos una semana antes de las elecciones municipales, intentando buscar el efecto de que nos hicieran caso, ¿no?, a nuestras reivindicaciones.
A mí me parece fascinante porque podía haber sido una cosa de Pablo Gallego, pero de repente se encontró con un magma de gente que le escuchaba y que se sumaba. ¿Se te ocurre por qué? O sea, ¿qué es lo que en determinado momento hace que una generación cambie?
Mira, yo creo que uno de nuestros aciertos, y que creo que además es algo que podemos aprender del ambiente polarizado en el que vivimos ahora, ¿vale? Que siento que al final vivimos una polarización y que vivimos a veces hasta discursos de odio. Y es que en aquel momento la conexión que tuvimos entre la gente que organizamos todo aquello fue que nos olvidamos de todo lo que nos diferenciaba y trabajamos todo lo que nos unía. Y de verdad, en aquel grupo había gente que votaba opciones de izquierda y en aquel grupo había gente que no votaba opciones de izquierda. Es decir, que no era algo como lamentablemente algunos parece que te quieren meter todavía en el grupo, ¿no?, de aquellos, los mega antisistemas, la super extrema izquierda. No tenía absolutamente nada que ver con eso,
¿sabes? Lo que pasa es que Viro, no sé si opinas tú lo mismo, muy rápidamente, quiero decir. ¿Sí? Cuando mi padre, por ejemplo, otro impenitente curioso, al estilo de nuestro Gaona, se presentó en la Puerta del Sol, el hombre iba con corbata y le gritan: tú ni te acerques aquí que llevas corbata. Y mi padre contestó: llevo yo trabajando desde la adolescencia muchísimo antes de la edad que tú tienes ahora, ¿no? O sea que hubo como un, yo no lo sé, un viraje o una apropiación. ¿Tú cómo lo viviste?
Yo hacía prácticas en una multinacional. Yo fui en traje varias veces a asambleas y tal, y a mí nadie me echó de la plaza, ni de ningún sitio donde fui. Es decir, que lo lamento por tu padre, ¿sabes? Pero no fue en mi caso así.
Bueno, no fue dramático, pues, tampoco pasó nada. Se defendió muy bien.
¿No? Que es lo que se dice, ¿no? Entonces, pues eso es lo mismo. Nadie dice que aquello era sacrosanto, ¿no?
Pero de todos modos, Pablo, a ti te, corrígeme si estoy equivocado, te acabaron expulsando, ¿no?, de la plataforma, del movimiento.
Lo que ocurrió básicamente fue
no sé si
que
decir purgando.
No, es decir, te cuento. Es decir, si me preguntas sobre ese tema, te cuento. Básicamente, nosotros en 2012, ¿vale?, cuando ya nos acercábamos a 2012, algunos de nosotros planteábamos que el movimiento tiene que evolucionar, ¿vale? Entonces, la primera evolución, algunos pensamos que la que teníamos que dirigirla hacia un modelo de asociación. Básicamente, sobre todo, por dos razones. La primera, por dotarnos de unas normas internas y mejorar nuestra democracia interna. Y la segunda, por intentar también tener una serie de normas que mejoraran también los comportamientos internos, ¿no? Es decir, que ya, por ejemplo, se pudiera estructurar y que si hiciéramos, por ejemplo, una comisión de comunicación, pues tener una serie de cargos para saber qué es esa comisión de comunicación, ¿no? Y digamos que no se me purgó ese fruto por todo esto, sino prácticamente nos dividimos en dos. Es decir, se emitieron comunicaciones en las cuales se decía que yo estaba expulsado y nosotros no emitimos comunicaciones diciendo que el otro grupo estaba expulsado, ¿no? Entonces, pues básicamente hay un poco de cacao con ese tema. Pero
me encanta porque fíjate que ahí hay una percepción, digamos, de las condiciones de la realidad. Por ejemplo, podemos decir, vamos a vivir en asamblea, como se dijo entonces, ¿no? Y entonces vamos a proponer cada uno lo que quiere y luego lo vetamos y lo votamos y lo hacemos realidad. Pero claro, en la medida en que empezasteis a andar, empezasteis a toparos con las dificultades de ser distintos grupos, de dividiros y dividiros y dividirse y dividirse y dividirse, o sea, con lo que es la realidad.
Absolutamente, Cristina, pero al final eso es la vida, es decir, los conflictos que había. Yo no quiero que tampoco de aquello lo que tenemos que quedarnos es que fue al final un terremoto y una explosión colectiva. Luego, obviamente, que al final modificó una cosa súper importante en la historia de España, que es que el bipartidismo como tal ha caído y se transformó en un multipartidismo, ¿no? Es decir, que eso también es algo fundamental. Es decir, hay gente que dejó de votar al PP, hay gente que dejó de votar al PSOE y hay gente que empezó a votar otras opciones políticas, ¿no? Ahora también vivimos en un momento de cambio que parece que unas desaparecen y otras aparecen, pero yo no apostaría mi dinero ahora mismo que no vuelvan a aparecer otras nuevas, ¿sabéis? Es decir, que es un poco la situación. Es decir, la situación es que ya no es tan monolítica como era antes, sino que vivimos en un escenario mucho más líquido.
Y lo entonces, que pasa es que yo no sé hasta qué punto no se asimila, quiero decir, pensando por ejemplo en la evolución del propio Pablo Iglesias y su casa en Galapagar y ahora su salida de la política porque ya no le conviene, no se asimila a las a lo que se denunciaba como castas antes, ¿no? A lo mismo que estaba ocurriendo, solo que ahora con otras etiquetas.
Bueno, es decir, yo, parafraseando a Íñigo Rejono, al final yo también pienso que irse a Galapagar fue un error, pero no fue un error porque si una persona apuesta por un modelo de izquierda tenga que vivir peor. Yo estoy súper en contra de ese tipo de ideas, ¿sabes? Si la izquierda
sino porque él había puesto verde a los otros.
Exacto. Él había defendido la idea de que al ser de Vallecas, ¿no?, pues eran mucho más molón, ¿no? Y eso como que no debería... Es decir, es tu propuesta y tu idea y tu modelo de sociedad lo que tienes que defender y no tanto tu personalidad, ¿no? Sí, el hiperliderazgo al final que optó Iglesias en Vista Alegre 1, pues al final obviamente le dio muchísima fuerza y velocidad, ¿vale? Fue mucho más ágil, pero finalmente creo que no salió tal y como él esperaba.
Tú, Pablo, por hacernos una idea, ¿ahora qué haces? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Trabajas? ¿Dónde trabajas?
Sí, ahora trabajo en un grupo de restauración y tengo una niña y vivo en Madrid.
O sea que, digamos, de aquel joven entusiasta ha salido, vamos a decir, pues lo que somos todos, burgueses convencionales.
Bueno, es decir, no tanto así, porque al final creo, y aquí me dará la razón, la mayoría de las revoluciones sociales que hemos vivido, de la historia, la francesa o la estadounidense, son revoluciones en que la burguesía tenía un punto muy importante, ¿no? Es decir, que al final, sin la burguesía, te digo yo, que no se produce ninguna revolución, ¿no? Y al final es como, yo al final puedo decir que me considero clase trabajadora, sí. ¿Por qué me considero clase trabajadora? Pues básicamente porque necesito un salario para vivir. Mientras que necesito un salario para vivir, creo que todos lo somos.
Oye, ¿y qué queda de aquello? Vamos a ver qué opinan también nuestros otros contertulios. José Manuel, ¿a ti qué te parece? ¿Ha desaparecido todo rastro o ha cambiado algo?
No, yo creo que ha evolucionado, que pasaron por fases de ilusión para luego pasar a desilusión, a iluminación, a descubrir que aquello pues tampoco era para tanto, a distancia emocional, a aceptación de la nueva realidad y a comprometerse con la nueva realidad, que es lo que está diciendo aquí nuestro contertulio. Es decir, que han aprendido a qué duro es madurar, la segunda, qué duro es madrugar y qué barato es la demagogia y la solución simple. Yo defiendo la revolución. Mi revolución fue realmente la movida de los años 80 en Madrid. Eso fue revolucionario. Y fue revolucionario y cambió todo también. Y sí que cambió todo. Pero yo, por ejemplo, creo que la revolución de hoy en día es la revolución de la evidencia, por ejemplo. Yo practico la psicología de la evidencia frente a la demagogia de la política de hoy en día, y mi compañero Gaona sabe de lo que estamos hablando, donde ya se inventan hasta los diagnósticos, ¿no? Eso sí que es revolucionario. ¿Por qué? Porque te obliga a trabajar y a madrugar. Entonces, ¿qué me parece? Pues creo que cambiaron ciertas cosas, pero que el movimiento pendular está volviendo. Eso de que la realidad es líquida y fluida está muy bien como filosofía, es tremendamente peligrosa porque está permitiendo los movimientos de dictaduras suave y blanda que hoy en día vivimos, pero creo que estamos volviendo otra vez a los bloques. Así que vamos a ver en 10 años qué queda.
¿Y Gaona qué opina de lo que pueda haber quedado?
Pues realmente lo que estamos atendiendo hoy no son los 10 años, sino la necrológica. La necrológica de aquel entonces, en el que, claro, es cierto, el movimiento como tal y particularmente el partido que salió líder después de dejar atrás a muchos Pablos gallegos y a muchas otras personas como Miguel Yarza, etcétera, pues se fue decantando por la izquierda y por una izquierda propia del comunismo más rancio que hay, y los discursos justamente de su líder, que ni siquiera quiero mencionar, en los últimos años, últimos casi meses, eran propios de la guerra civil, eran propios del año 36, 37 o de los justamente de los años anteriores. Y por último, demostrar que incluso, aunque algunas personas, como bien ha dicho mi compañero hace un momento, quieren esa justicia social, y me parece relevante y sin lugar a dudas la apoyo, al final, igual que sucedió en la URSS, pues todos los capitostes tenían su dacha, no en Galapagar, sino en las afueras de Moscú, y a todos les encantaba ir, en vez de en un Trabant, en un coche Zil, que eran esos grandes negros de lo más lujosos que hay.
La tozuda realidad, si me permitís solamente una última cuestión, es que 10 años después hay más paro juvenil que hace 10 años, el trabajo es más precario para los jóvenes y como consecuencia de ello tienen menos acceso a la vivienda. Y eso es economía de evidencia, igual que antes he hablado de psicología de evidencia, y ese es el problema.
Pablo Gallego, ¿tú crees que el movimiento en su pureza fue fagocitado por los intereses?
¿Los intereses de quién?
No lo sé, quiero decir los de Podemos, por ejemplo.
Es que, a ver, es decir, una cosa es un movimiento social y otra cosa es un partido político. Al final nosotros finalmente no fuimos tan valientes como otros como Podemos para lanzarse a ese rédito electoral, ¿no?, y a buscar esa oportunidad que había. Al final Podemos, no nos engañemos, en 2019 tuvo un éxito, en 2016, ¿no?, tuvo un éxito absoluto. Y en las elecciones generales consiguió un 20% de los votos, ¿no? Entonces, pues algo que obviamente era muy apoyado por la sociedad, ahí lo vemos en las urnas. Un movimiento, de verdad, es decir, no podemos pedirle al movimiento 15M que cambiara el mundo, ¿vale? Es decir, porque no es como en plan, no llega un movimiento y lo cambia todo, porque para eso habría que tener que tomar el poder, y el movimiento 15M nunca tomó el poder. Pero creo que a algunos les preocupa que al final el movimiento 15M sí cambió conciencia, y sí les dijo, oye, si alguien te roba, si alguien mete la mano en la caja, no le vuelvas a votar, ¿vale? Y eso fue un mensaje que sí que caló en la gente, ¿vale? Porque si no, ni Podemos habría nacido de esa manera, ni Ciudadanos habría pasado de ser un partido regional a un partido que tuvo hasta más de 50 escaños, ¿no? Es decir, que es como en plan, esa es una de las grandes reflexiones a nivel del sistema representativo.
Pero paradójicamente, Pablo, ambos se han hundido.
Bueno, pero no, bueno, ambos han unido. Si me hablas del último resultado de la Comunidad de Madrid, hay dos análisis. Obviamente hay un resultado espectacular por parte del Partido Popular con más de un 40% de votos. Pero también hay una, es decir, la izquierda, digamos, que no es el Partido Socialista, ha ganado, vamos, ha sorpasado con un partido, ha sorpasado al Partido Socialista. Y luego había otro partido que suma muchísimo más que votos que el PSOE, ¿no? Y así sumamos más Madrid y Podemos, ¿no? Así que al final la reflexión que tenemos es que para mí toda esta liquidez que vimos ahora y estos nuevos partidos no están ni mucho menos muertos. Pero es que te pongo otros casos, te pongo un Teruel existe. ¿Por qué existe Teruel existe? Nunca mejor dicho. Porque al final la gente está ávida de buscar otros nuevos representantes y otras nuevas opciones que suplan a ese bipartidismo, ¿no?
Pero una cosa sí que brilla por su ausencia, Pablo, el asamblearismo ha sido sustituido por la fortaleza de los líderes más rancia.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí, la participación popular se ha reducido prácticamente de nuevo a las votaciones de cada 4 años. Las élites se siguen consolidando en uno y otro sentido. O sea, que hay algunos ideales que parecen haberse alejado. A ver qué nos dice Diego González de lo que están comentando los oyentes. Diego.
¿Qué tal, Cristina? Chicos, buenos días. Vamos con dos oyentes muy rápidos, porque estamos faltos de tiempo. Vamos a escuchar primero a Javier, de Cantabria.
Respecto al 15M, pues lo que pasa siempre. O sea, tú ponme donde haya que de coger, ya me encargo yo. Todos los que se suben al machito, en cuanto pueden, se van colocando a él, a sus primos, sobrinos, vecinos, amigos y demás parientes. No hay fallo. Se salvan 4.
Muchos oyentes coinciden en las expectativas que se crearon con este movimiento y luego que se defraudaron, más o menos por cómo derivó todo. Vamos a escuchar ahora a Carmen, quien nombra a quien no nombra.
Pues a mí el 15M no me gustó para nada. Me pilló aquí en casa, donde vivimos, pero sinceramente yo no lo vi muy bien, eso de que instalarse en unas tiendas de campaña y en la Puerta del Sol, para nada. Y luego ya se ha visto, ya lo hemos comprobado todo, lo que quería era el cabecilla, pues subir un escalafón. Entonces, claro, pues él no fue tonto y eso es lo que hizo. Y ahora, pues con el tiempo nos lo ha demostrado, que lo único que quería era progresar.
Bueno, pues ahí quedaba.
A mí me apena mucho escuchar a la gente diciendo estas cosas, ¿eh? Os lo digo de verdad. Primero, porque señalar solo el 15M, las acampadas, me parece reducirlo a lo absurdo. Y luego, segundo, porque al final pensar todo el mundo que todo el mundo... Yo me he dedicado a la iniciativa privada toda mi vida. Yo he sido autónomo, he trabajado, he estado en el paro y nunca he cobrado por la política ni tener un trabajo de política. No entiendo por qué llegar a esas reflexiones. Y sigo siendo, dentro de que obviamente ya no soy tan idealista, tengo 33 años y tengo mi trabajo, pero al final pensarlo. Sigo teniendo ideas, sigo pensando, como tú bien decías antes, Cristina, que la democracia tiene que evolucionar, que tiene que venir una democracia participativa, que las personas también tenemos que tomar decisiones, que no se las tenemos que dejar solo a los representantes.
Yo
y que al final hay muchos
ese...
más mecanismos de democracia participativa y directa que se pueden llegar a implementar, ¿no? ¿Y por qué al final estamos pagando hoy en día los impuestos con una aplicación y no me pregunta a mí el Congreso, el Senado, en mi ayuntamiento local o mi comunidad autónoma? No digo que quiera votar todos los días de la semana, pero hombre, 3 o 4 veces al año me podrían preguntar sobre una serie de cuestiones, ¿no? Y no nos preguntan absolutamente sobre nada. Yo no quiero esto, por eso este movimiento era transversal, porque al final se traduce en mejorar, en hacer una democracia más real, más participativa.
Lo que espero al menos es que este ímpetu que manifiesta Pablo haya quedado en muchos de los jóvenes de esa generación que eran indiferentes a la política y que de repente descubrieron que la polis es cosa de todos. Gracias a José Miguel Gaona, a José Manuel Aguilar, a Pablo Gallego, nos vamos a las noticias. Adiós.